COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Son las 2 y 20. Saludos de Eloísa Santiago en este día, este 14 de septiembre, en el que el Lehendakari Iñigo Urkullu se ha comprometido a bajar la espera para ser atendido en los ambulatorios a 48 horas y aumentar la atención presencial. Osakidetza debería recuperar las cifras de listas de espera previas a la pandemia, según ese compromiso que ha alcanzado hoy el Lehendakari, quien tomamos la palabra y recogemos esas intenciones anunciadas en el último pleno de política general de esta legislatura, para el que va a ser último año, meses ya de gestión de este gobierno antes de las elecciones autonómicas. Urkullu ha hecho autocrítica esta mañana en algunos ámbitos como la salud, el empleo y la juventud o la vivienda, pero rechaza los discursos catastróficos y anunciaba, como les digo, algunos compromisos, Elisa López.
Sí, consciente de la crítica social y de la pérdida de apoyos electorales que provoca la situación de Osakidetza, el Lehendakari ha centrado su principal anuncio en reducir las listas de espera de oncología, cirugía cardíaca y general, porque cada día, dice, cuenta. Se trata, no obstante, de cumplir la ley y de recuperar la demora previa a la pandemia. Si bien Urkullu también ha prometido a los ambulatorios bajar de la espera media de 48 horas y subir las citas presenciales del 61% actual al 70%, todo sin escatimar esfuerzos.
Nuestro compromiso es recuperar las cifras previas al inicio de la pandemia en 6 meses. Osakidetza seguirá siendo un sistema de salud público de referencia, cercano y de máxima calidad. Queremos que la persona usuaria que entre por la puerta sienta que está recibiendo el mejor servicio posible. No escatimaremos esfuerzos.
Mejora que compromete en 6 meses, lo que nos sitúa en el final previsto de legislatura y unas posibles elecciones para junio, y a la que suma esta mejora otro anuncio: garantizar la subvención para la rehabilitación de vivienda a quienes se quedaron fuera de los fondos europeos.
Vamos a mantener la ayuda a la rehabilitación de edificios con el compromiso de actuar en 96.000 viviendas en 3 años. Hoy anuncio que aquellas solicitudes de subvención que han quedado pendientes de cubrir por los fondos europeos serán cubiertas con nuestro propio presupuesto, con un importe de 60 millones de euros.
Y entre los principales objetivos de estos meses, crear la unidad de inspección de Lanbide, abrir una oficina en Canadá y sacar leyes pendientes como la de educación, una oportunidad histórica, ha subrayado. No ha faltado la autocrítica, el Lehendakari ha admitido que se puede hacer más en áreas como la de sanidad, la demográfica y las energías renovables.
Entre la autocomplacencia y el catastrofismo existe un amplio terreno en torno al eje del rigor y de la veracidad. No me duelen prendas en reconocer con visión crítica los ámbitos necesitados de reforma y mejora. Son muchas y variadas las necesidades de la sociedad, la economía, las familias y las empresas.
Y de ahí a situar a Euskadi como la comunidad con el salario medio bruto más alto de España y con menor tasa de pobreza. Los retos para 2040: ser líder en innovación, un territorio neutro en carbono y situar el paro por debajo del 6%. En lo más inmediato, réplica a Ertzainas en lucha. Está abierto el gobierno vasco a negociar, pero con realismo, sin comprometer inversiones ni hipotecar al país. Esta es la parte de gestión de un discurso de hora y 20, que en cierto modo abre la pre-campaña y que han escuchado, entre otros invitados, Arnaldo Tegui o el alcalde de Bilbao.
Bueno, pero estamos en un escenario de incertidumbre en la gobernabilidad de España. Estamos a la espera de ver si fracasa la investidura de Alberto Núñez Feijóo, si se activa una negociación entre Pedro Sánchez y los partidos nacionalistas para saber si hay una nueva mayoría. Y en ese ámbito político, Iñigo Urkullu hoy ha vuelto a sacar del cajón el nuevo estatus para Euskadi. El año pasado pasó de puntillas sobre este tema, pero ahora que el debate territorial se abre, considera que es el momento de reconocer la plurinacionalidad del Estado español dentro de la Constitución, Elisa.
Eso es, no podía faltar la propuesta del Lehendakari para hincar el diente al modelo territorial del Estado, esa convención constitucional para reconocer la plurinacionalidad de España sin desbordar la Carta Magna, y una cuestión que entiende Urkullu está ligada a la investidura.
Planteo una hoja de ruta de país con 3 ejes: cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica, proyecto de nuevo estatus de autogobierno y convención constitucional que permita acordar el significado y alcance del carácter plurinacional del Estado. La pregunta es, ¿por qué en un Estado solo puede haber una nación? Esta es una visión excluyente. ¿Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban?
La hoja de ruta es, pues, que cristalice la Convención Nacional en el Estado, en casa lograr un nuevo estatus que aboca a la próxima legislatura, como pasa una y otra vez, y culminar las transferencias. En este sentido, anuncia cuatro nuevas peticiones de competencias, entre ellas la de los dos paradores de Hondarribia y Argómaniz, que tratará la comisión bilateral que pedirá al próximo presidente.
En cuanto se conforme el nuevo gobierno español, solicitaré la convocatoria de la primera reunión de esta comisión bilateral. Hemos remitido ya al Gobierno español 6 propuestas de transferencia documentadas. Hoy adelanto que vamos a documentar y presentar 4 nuevas propuestas: Puerto de Pasaya, Fogasa, Paradores y titularidad de edificios de salud.
El Lehendakari ha reconocido algunos avances, como los acuerdos del cupo, pero ha denunciado la erosión del autogobierno y la recentralización. También el ataque al euskera, que pide proteger junto a otras lenguas minoritarias.
La sesión se ha suspendido hasta dentro de unos minutos, 2:30. Los portavoces de los grupos comenzarán a intervenir, pero ya han hecho sus primeras valoraciones, Elisa.
Y la crítica de la oposición tiene denominador común: ven al Lehendakari autocomplaciente y alejado de los problemas reales de los vascos. Desde el PP, Carmelo Barrio cuestiona la eficacia de su receta para mejorar la sanidad.
¿Dónde está la autocrítica? No solamente en mencionar la atención primaria, sino en los compromisos de cómo se va a arreglar, de cómo se va a arreglar de verdad esa cuestión, que ya lleva a la crisis de la sanidad vasca y de la atención primaria este anterior a la pandemia.
También hoy Ana Etxebarrieta, de H. Bildu, afea su poca ambición en este capítulo.
Nuestro compromiso en atención primaria es claro: bajar en los próximos 6 meses de las 48 horas de espera y elevar la presencialidad del 61% actual al 70%, logrando un mayor equilibrio.
No podemos tener ese sonido, pero recuperamos ahora el de Podemos. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, lamenta que la educación no sea una prioridad.
Tengo que decir que se ha olvidado de algunos espacios de mejora importantes desde nuestra perspectiva, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la educación. Es una evidencia al discurso del Lehendakari, le ha sobrado tiempo, pero le han faltado propuestas.
Por su parte, el PSE, socio de gobierno, ha criticado la falta de oportunidad de la cuestión plurinacional tras defender que la hoja de ruta del gobierno vasco debe seguir siendo la agenda social. Ekain Rico.
Que no es el momento de cambiar la hoja de ruta. Si de algo este gobierno puede estar orgulloso es de que ha estado centrado en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Si ahora alguien pretende establecer como eje central cuestiones que pueden entretener a los nacionalistas, pues creemos que se equivoca.
Es una necesidad no doméstica, pero sí estatal, abordar el modelo territorial, le advierte y replica el jeltzale Joseba Egibar.
Basta abrir los ojos para entender que hay un problema político de plurinacionalidad, de reconocimiento real de la plurinacionalidad. Pues si no es la hoja de ruta de este gobierno, a ver si arranca Pedro Sánchez con la investidura. Va a tener como condición imprescindible el abordar esa cuestión.
Ciudadanos y Vox también críticos con el tono triunfalista y la preponderancia a la plurinacionalidad.
En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Ahora mismo sin problemas, nos dicen desde la Archancha, Eloisa.
Y en cuanto al tiempo, vamos a terminar hoy con viento del suroeste. Mañana también será un día caluroso por la mañana, sobre todo, y en la costa. Pero, ojo, mañana viernes, a partir de la tarde, crecerá la inestabilidad de nuevo y es probable algún chubasco tormentoso, sin descartar incluso que venga acompañado de granizo. Tenemos ahora mismo 24 grados en Donosti, 25 en San Sebastián, 24 en Vitoria y 24 grados también en Eibar. Luego volvemos enseguida, retomamos esa sesión plenaria en el Parlamento Vasco, una jornada en la que han ocurrido otras cosas. También iremos relatándolas en torno, sobre todo, a ese documental de Josu Ternera en el Cinemaldi, pendiente de una decisión de la Audiencia Nacional. A las 3:10, ahora sigue Mediodía.
Música. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Estamos en este 14 de septiembre, ya saben, en la plena celebración del Pleno de Política General. Hemos oído el avance que ha hecho ya el Lehendakari Iñigo Urkullu con sus compromisos para bajar la espera, por ejemplo, para ser atendido en ambulatorios o listas de espera no sé qué hecha. Y comienza el turno de los partidos de la oposición, Elisa López.
Sí, intervienen los grupos ahora desde las 2:30 de menor a mayor. Lo hace en estos instantes el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Gil, por primera vez, ya que hasta ahora había formado parte del Grupo Popular. El Lehendakari replicará a todas las formaciones en un pleno que se prolongará algo más allá de las 7 y en el que se puede esperar un cuerpo a cuerpo de Urkullu con EH Bildu de cara a los próximos comicios vascos.
Una Euskadi en la que el derecho a usar el euskera no vaya en detrimento del derecho de usar el castellano. Una Euskadi con un claro plan que genere ilusión y que le permita competir con el resto de regiones.
Bueno, dejamos ese pleno que sigue nuestra compañera en Vitoria. Y ya saben que la emisión del documental de Josu Ternera en el Cinemaldi está pendiente de un pronunciamiento de la Audiencia Nacional. Pues bien, la Fiscalía ha rechazado visualizarlo previamente a su emisión al estar amparado, dice, por la libertad de prensa, que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El Ministerio ha incoado diligencias de investigación para responder así a la petición que había hecho Dignidad y Justicia en relación a este documental y las archiva automáticamente porque dice no son los hechos denunciados constitutivos de delitos. El director del festival había ofrecido organizar un pase privado incluso sobre este documental, sobre José Antonio Rústico Echea y Josu Ternera, a los firmantes del comunicado que exigen su retirada, pero ha dicho esta mañana que de momento no había recibido ninguna respuesta a Ushua Bilbao.
José Luis Rebordinos no ha recibido efectivamente ninguna respuesta a su ofrecimiento de organizar un pase privado del documental sobre Josu Ternera a los 514 firmantes del comunicado que habían exigido su retirada. En todo caso, Rebordinos no daría detalles sobre este pase que es privado y ha mostrado ya su hartazgo sobre una polémica de la que no va a volver a hablar.
No hemos recibido ninguna respuesta. Como es un pase privado, nunca contaríamos cuándo es. Probablemente se filtraría, porque todo se filtra. A partir de ahora, me remito al comunicado que sacamos, porque ya de verdad lo que teníamos que decir lo hemos dicho. Hay más de 200 películas en el festival, más de 4.500 invitados. Señores, el que quiera ver la película, que la vea. El que no, no, nadie está obligado. Y una vez que la gente vea la película, como decíamos en nuestro comunicado, puede opinar tranquilamente sobre la película.
Rebordino reitera que dar la voz no es dar la razón y defiende que una película debe ser vista primero y sometida a crítica después. Sin embargo, en un comunicado, víctimas del terrorismo, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles se muestran hoy de nuevo en contra de la proyección que, según critica, muestra la debilidad del Estado de Derecho y subrayan que donde debería comparecer un etarra es ante la justicia y no en un plató lanzando monsergas.
Pues vamos a dejar Donosti porque hay otra polémica también. Ya saben, en torno al nuevo edificio del Basque Culinary Center, hoy se han explicado los detalles de este nuevo edificio que albergará el centro de investigación de esta universidad de la gastronomía y que comienza a construirse en gros en noviembre en unos terrenos donados por el ayuntamiento ante la contestación por parte de vecinos de la zona que no están de acuerdo con ese proyecto. Hoy se desgrana ese planteamiento del edificio y todo el proyecto paisajístico que, dicen desde el Basque Culinary Center, se integra de manera natural en el entorno Ushua Bilbao.
Responsables del Basque Culinary Center han convocado a las 7 de esta tarde en su sede en Miramón una reunión abierta a la ciudadanía en la que quieren explicar los detalles del edificio GOE, que conformará un ecosistema de ciencia y conocimiento para abordar los grandes retos del futuro de la gastronomía y la alimentación y que situará a San Sebastián como referente en este ámbito a nivel internacional. El objetivo del encuentro es resolver la inquietud ciudadana que ha generado la ubicación de este edificio en el único pulmón verde de Gros. Y el director del Basque Culinary Center, José María Isega, ha explicado que contará con un espacio verde similar al actual con el 80% de los árboles trasplantados.
También se ha hablado, ¿no?, de que se destruirá la zona verde, que ese subámbito urbanístico tiene 24.250 metros cuadrados. Nuestra parcela ocupa un 15%, 3.800, y en el fondo aporta un parque a la ciudad. Por tanto, el uso actual se mantendrá en su totalidad. uso de esparcimiento, de paseo de perros. El Basculinary Center está al 100% con todos sus canales abiertos, informando lo que queremos hacer y abriendo canales de escucha.
Está previsto que las obras comiencen en noviembre. La empresa constructora tendrá una oficina abierta para explicar el proyecto a la ciudadanía de Gros, y si los plazos se cumplen, el objetivo es que el nuevo edificio esté finalizado en abril de 2025.
En Bilbao, el Partido Popular ha denunciado esta mañana la inacción del Gobierno municipal ante el aumento de delitos en la ciudad, tal y como recoge la última memoria de la Fiscalía. Piden un plan integral de seguridad que aborde además una mejor organización de la policía municipal, José Luis.
Sí, la portavoz popular en Bilbao, Esther Martínez, considera inaceptable y preocupante ese nivel de delitos que recoge la Fiscalía sobre la delincuencia en la villa. Habla, por ejemplo, de que los delitos con violencia han aumentado un 90% y un 40% de los delitos son cometidos por reincidentes. Plantea la necesidad de poner en marcha de una vez el plan integral de seguridad con medidas como más coordinación entre policías, más cámaras de seguridad o racionalizar la estructura de la plantilla municipal. Ahora mismo, denuncia, tiene un alto índice de precariedad y está mal planteada.
Solamente 606 son funcionarios de plantilla. El resto, hasta 194, son policías que están actuando con carácter interino. Y de estos 606, además, el 42% ostenta algún tipo de mando. Creemos que se ha elaborado una superestructura de mando que desde luego no está dando respuesta a las necesidades que tenemos en Bilbao. Se han eliminado unidades especializadas y desde luego no es una estructura que sea operativa.
Una de esas unidades desmontadas es la de antidrogas. Hace 2 años, dice Martínez, que esto se ha traducido en una situación en la que los expertos aseguran que nunca había habido en la ciudad tanta oferta de droga.
Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Nuestros equipos intensifican y de qué manera la preparación para la próxima jornada liguera. Recordemos que el más tempranero en comparecer al verde será el Deportivo Alavés, que mañana juega en Vallecas. Luis García Plaza solo tiene la baja de Simeone por lesión. Vamos a ver si por fin el conjunto Babazorro logra arañar algún punto fuera de casa. Ha perdido los 2 partidos, pero cierto es que solo perdió por 1-0. En el Atleti, inquietud por la lesión de Nico Williams. Estamos a la espera del resultado de las pruebas complementarias. Ayer el parte médico oficial únicamente indicaba una lesión en el aductor mediano de su muslo derecho. Vamos a ver, por tanto, con el nuevo parte médico que estamos esperando, cuál es la estimación de inactividad para el jugador del Atleti. Baja importantísima, evidentemente, para el choque del sábado en San Mamés ante el Cádiz. La Real juega el domingo en el Santiago Bernabéu a las 9. Mañana ya se producirá el reagrupamiento general de la plantilla tras la vuelta de los internacionales. El equipo hoy tiene día de descanso. En ciclismo estamos muy pendientes de Mikel Landa. Ayer hizo una gran etapa con final en Langliru. El de Murguía está quinto en la general a 4:16. A ver si la mantiene como mínimo. El podium está muy difícil porque lo tiene a 3 minutos. De todos modos, ayer Mikel Landa desde luego dio un buen alegrón a sus seguidores. Por último, indicar que hoy se disputa el primer partido de la Euskal Copa en Durango, que enfrenta al Araski y al IDK Gipuzkoa. Hablamos de básquet femenino.
Bueno, lo que suena es la banda sonora de Las Niñas de Cristal, la composición de Iván Palomares, y es uno de los fragmentos de bandas sonoras de película que sonarán en directo en el recital concierto y proyección de bandas sonoras y fragmentos en la pantalla gigante de 400 metros cuadrados dentro del Cinemaldi, que se ofrecerá el día 23 de septiembre en el Velódromo de Anoeta. Un concierto que Euskadiko Orquestra ofrecerá con entrada libre hasta completar aforo en la enorme sala con capacidad para 3.000 personas. Lo que hoy empieza es el Festival de Folk de Guecho, que vuelve hasta el día 17 de este mes con una completa programación. Valerie Ecumé es la encargada de inaugurar hoy con un concierto a partir de las 8 de la tarde en Musique Barri. Dejamos con esta cantante francesa camerunesa que ya el año pasado presentó su tercer álbum bajo el título Monet. (Música) Y así les dejamos, sigue Mediodía, ya saben, con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Al gobierno no le ha sentado nada bien que el expresidente Aznar haya levantado la voz de alarma contra la ley de amnistía, que bajo cuerda elabora para conseguir a cambio los votos del partido de Puigdemont. Aznar ha reiterado hoy en Herrera, en COPE, que nos encontramos en un momento crítico, porque la amnistía que se pergeña es un ataque contra la transición, la Constitución y la convivencia. También ha dicho que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no solo es socio de los separatistas, sino que se ha convertido en su cómplice. Recordemos que hace pocos días, en la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo afirmó que degradar la justicia es debilitar la democracia, en lo que también coinciden numerosos exdirigentes socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra. En pura lógica política, el Partido Popular ha decidido convocar un gran acto cívico de protesta frente a este estado de cosas. La iniciativa ha provocado una airada reacción del PSOE, de su socio Sumar y del propio gobierno, que no han dudado en acusar al PP de golpismo y de llamar a una rebelión nacional. De esta manera, niegan la libertad de expresión y de manifestación en un típico gesto de autocracia, como si solo tuviera derecho a manifestarse la izquierda cuando gobierna la derecha. Golpismo, en todo caso, es lo que protagonizaron los líderes del Procés en octubre de 2017,